En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bienvenidos a esta edición de lunes de Agenda Camacuá, aquí estamos saludándolos en este 2 de octubre de 2017 desde Radio Camacuá, la radio de AEU, siempre bien atentos a las actividades programadas aquí en la Sala Camacuá. Y ustedes ya saben que el mes de octubre, por suerte, viene bien cargado de distintas propuestas musicales, de distintos espectáculos, para todos los gustos, de todos los géneros, de rock, de jazz, de coros, de fusión, cantautor, en fin, todo lo que ustedes ya conocen como habitualmente se programa en la Sala Camacuá. Y también arrancamos lindo el mes de octubre con un homenaje a Violeta Parra. Ustedes también ya lo saben porque lo hemos venido anunciando en estos días y en estas semanas que han corrido. El viernes 6 de octubre a las 21, Melanie Luraski presenta el espectáculo Después de Vivir un Siglo, homenaje a Violeta Parra aquí en la Sala Camacuá. Y para saber un poquito más de este espectáculo, para saber un poquito más de su historia, además, y para poder charlar tranquilamente en estos días previos, invitamos a Melanie, que vino acompañada además por Juan Manuel Silva, guitarrista. ¿Cómo andan? Hola, Melanie, Juan Manuel.
Hola, muchas gracias. Hola. Por invitarnos.
Buenos días.
Hola, bienvenidos. Melanie, ¿por qué un homenaje a Violeta Parra?
Bueno, por muchas razones, principalmente por mis varios continuados años, no tantos, pero bueno, porque soy bastante chica, pero hace más o menos 4 años que voy continuamente a Chile, y de todos esos años que he estado, la gente de ahí me ha mostrado mucho la importancia que tiene Violeta en su país, y para mí es una persona que, como trovadora, cantante, artista de la época, es un gran referente, y también al ser mujer y al haber tenido una obra que realmente es increíble en todas sus formas, como poeta, como música, como artista visual, o sea, es una artista muy completa, y que bueno, que con estos 100 años que se cumplen de su nacimiento, creí importante homenajearla. Y indudablemente en Chile se hacen muchos homenajes, pero bueno, acá en Uruguay han habido algunos, pero no tantos. Y bueno, y con la idea de que el homenaje realmente tenga el peso importante de lo que es ella, ¿no? De lo que tuvo la capacidad de crear.
Es de esos artistas que llama la atención gratamente, quiero decir, de cómo sobrevive, digo, más allá del paso del tiempo y de que sea obviamente una obra cerrada porque falleció y todo eso. Sí, increíble cómo todavía hay muchas cosas por descubrir de Violeta, y cómo, como en el caso tuyo acá en Uruguay, como en otras latitudes, muchas generaciones siguientes la tributan o hacen sus propias versiones de Violeta, ¿no? ¿A qué se debe ese asunto?
Mira, yo creo que tiene que ver con que hay gente que compone y que realmente sus letras perduran en el tiempo, y lo que dicen perduran en la época en la que vivimos, ¿no? Y quizás de hecho hasta tiene mucho más importancia ahora lo que ella dice que en su momento, ¿no? Que pasa mucho con los artistas, que ella triunfó mucho más en Europa que en Latinoamérica, y bueno, y creo que en esa época quizá la gente no la entendía tanto, pero hoy en día todos entendemos lo que ella decía también, porque ella fue una mujer que fue predictadura, que en definitiva sus letras sabían lo que estaba pasando, que tuvo un tiempo bastante grande y alto en el cual su obra no pudo ser escuchada, ¿no? Para los chilenos, que de hecho estamos trabajando con una chilena, nos contaba que hubo un gran tiempo en el cual la gente no podía escucharla, y que de hecho después eso quedó, y ya hay gente que de hecho como que se olvidó de eso, porque dijo, no podía escuchar a Violeta Parra. Entonces algo tan prohibido, y que después empieza a salir a la luz, y con las mismas lógicas temporales, porque en realidad lo que ella está diciendo se asemeja mucho a las cosas que pasan, están pasando ahora.
Sí.
Entonces eso hace que la música perdure, en realidad, creo, y que perdure ella y perdure su obra, y que la gente la quiera seguir homenajeando, porque evidentemente lo que ella escribe nos mueve y nos sigue moviendo, y hasta que no nos deje de mover lo seguiremos haciendo, yo creo.
Y además suma el hecho de la leyenda Parra, por decirlo así, porque el apellido Parra no solamente es de Violeta, sino que es el de una estirpe de artistas chilenos, bueno, hermano, Nicanor, primo, sí. los que quiera, Ángel, Angelita, sí. Todos los parras, sí, que ha habido, sí, y por haber, y algunos que por ahí ni siquiera, sí, conocemos, que además no solo han heredado la cuestión artística de familiar a través de Violeta, sino que se han metido en distintos géneros, ¿no? No solamente en la canción de raíz folclórica, ¿no? Tocando en bandas de rock, sí, las tres,
Ángel, digo, uno de los hijos.
Exacto. Sí. Qué curioso, ¿no? Eso de una,
sí,
una
estirpe. Es como una familia Parra, además. Una leyenda, y como también, como algo que no, viste, son aparte muy especiales ellos también, por lo que nos cuentan, pero bueno, anda a saber qué será, ¿no? Un ADN, o capaz que la fuerza de ella también fue muy potente. Uh-huh. Nunca se sabe. Nicanor hoy en día tiene 103 años, sí, y escribió su último libro ahora hace poquito.
Sí,
con 103 años, ¿no? Uno, sí, pensar, sí, que dice, no, 103, no, ni loco, y el loco escribió su último libro. O sea, una sangre potente.
Claro. Melanie, vos venís de la canción de raíz folclórica, has grabado cosas allí en ese sentido, has tenido etapas más tangueras también, o no tangueras, pero digo más tal vez más orientales, por decirle así. El viaje tuyo con Violeta empieza cuando vos vas a Chile, o ya de chica venías con, así, ¿cómo es la?
Bueno, en realidad es tiene un toque especial, porque cuando llegué a Chile, mi abuelo fue preso político en dictadura, ¿no? Y la realidad es que en mi familia muy poco se hablaba. A mi padre le cuesta mucho hablar de mi abuelo. Y una de las cosas que más me movió fue que cuando llegué a Chile y le conté que estaba, porque yo cantaba y tocaba en lugares y conocía gente, y cuando llegué me regalaron un libro de cancionero de Violeta Parra, y cuando le cuento a mi padre me dice, ¿sabes que cuando tu abuelo fue a la Asunción de Allende, él nos trajo discos de Violeta, claro, discos de Víctor Jara, todo eso? Y realmente fue una de las pocas cosas que mi padre me contó de mi abuelo, porque le cuesta muchísimo hablar de él, porque fue una época muy cruda, claro, y lo vivió muy muy intensamente. Y a partir de ahí empecé como a querer, viste, y saber, ¿no? Saber un poco de esa historia, de la música, y cada vez me fui interesando más, pero te digo que para mí fue más lo que me transmitió la gente de Chile, y la gente que la cantaba, y la forma, y ver cómo las canciones de Violeta también cantadas por otros también son muy, sí, lindas. No sé, fue como muy de a poco. De hecho, como que cada año que iba era como que conocía otra canción, y después otra canción, y después alguien me contaba la historia de... Y entonces siempre fue como algo muy constructivo. Y cuando pasó esto de la idea de hacer el homenaje, dije, bueno, la verdad que me gustaría.
O sea, que tenés un enganche artístico, pero también un enganche afectivo, digamos.
Afectivo, claro, por eso.
Por cuestiones, sí, familiares y todo eso.
Claro.
Y de ahí sale este resumen, digamos, que te mueve a hacer un homenaje, porque es muy jugado hacer un, sí, espectáculo basado en otro artista, ¿no?
Es jugado.
O sea, una cosa es que vos en tus presentaciones hagas un par de temas de Violeta, o que la gente,
claro,
sepa que te gusta versionar a Violeta, y otra cosa es que te presentes con una cuestión que es 100% Violeta.
Sí, la verdad que es la primera vez que lo hago, va a ser una linda experiencia. Hay que tener mucha responsabilidad también y respeto a la obra, uh-huh, de la otra persona. Si bien a nosotros con Juan Manuel y con el equipo que estamos trabajando nos gusta hacerlo a nuestra forma también, y no tener por qué específicamente quedarnos con la estructura que Violeta, cómo las tocaba Violeta, ¿no? Sino que,
claro,
realmente interpretarlas y hacerlas de la mejor forma que nosotros sabemos, ¿no?
Ese es el punto de equilibrio más difícil, digamos, creo yo, que es, como decías vos, mantener el respeto, mantener
claro,
la esencia de lo que grabó Violeta, pero no tendría mayor gracia, por decirlo así, que vinieras a hacer una imitación de Violeta.
Claro, no.
Primero porque ya está,
primero
que ya está Violeta, sí, segundo que ya hay muchas imitaciones de Violeta, y tercero, que me parece que es lo que los mueve a ustedes, que es buscar un equilibrio entre ese respeto, esa cuestión de admiración, pero a la vez ponerle algo propio.
Claro.
Para que no sea simplemente una imitación, ¿no?
Sí, no.
Y además, eso debe ser difícil también. O sea, ¿hasta qué punto le meto? Y ahora lo vamos a hablar con Juan Manuel también, que se dedica a estos asuntos y que está aquí con la guitarra acompañándote. Bueno, Juan Manuel.
Sí. Y vos... bueno, nada, la verdad fue un desafío. Cuando surge la idea, como Melanie decía hace un rato, de hacer el homenaje y de no simplemente hacer covers de Violeta, o sea, covers en el sentido hasta el mínimo detalle, o sea, lo que implica hacer un cover, ¿no? Sino que hacer reversiones de las canciones de Violeta y con lo que nos provoca a nosotros también. Entonces fue como un desafío la parte musical, comenzar a trabajar los temas de a uno, elegir la grilla de temas, que hay una grilla muy hermosa de temas, por cierto. Son temas que si te gusta Violeta Parra seguramente vas a conocer unos cuantos de ahí. Y bueno, más o menos por ahí viene.
¿Y tu enganche con Violeta viene por Melanie o venía de antes de alguna forma y termina? ¿Cómo fue tu...?
Mirá, en verdad yo vengo de Bella Unión, de Artigas, y conozco a Melanie hace un año y algo y nos pusimos a trabajar juntos. Y ella me empezó a mostrar cómo eso. Ella venía de sus viajes de Chile. Y eso es una de las cosas también que nos impulsa a hacer el homenaje, el hecho de que Violeta, lamentablemente, no es muy conocida, en verdad. Claro. Hay gente que la conoce, pero en su mayoría no. Y es una artista que merece ser conocida y merece ser conocida su obra, más que nada.
No, y que va más allá de volver a los 17.
Obviamente.
O esas dos, tres canciones.
O de Gracias a la Vida.
O de Gracias a la Vida, que son universales, quiero decir. Que mucha gente lo que conoce es eso. Y no es culpa de la gente tampoco.
No, obviamente.
Es así la...
Es probable que sea culpa de lo que hablábamos hace un rato, de que Violeta en esa época, o sea, los discos la gente los tenía que... Los enterraban en el fondo de su casa.
Sí, sí, lo que ocurría acá con los discos de los Limareños y Tarrosa.
Exacto, sí.
Y
te termino de contestar.
No, claro, sí, obvio.
Y nada, Melanie, entonces, gracias a Melanie, ella me empezó a mostrar la obra y empezamos a trabajar juntos en su proyecto, que... Y bueno, como que también fue un desafío este año encarar eso, porque además de eso estamos terminando de grabar el segundo disco de ella. Uh-huh. Y esto se unió también, entonces fue como repartirnos en dos cosas muy, muy grandes, en verdad, que es grabar un disco y preparar un homenaje de esta magnitud de lo que queremos hacer, ¿no?
Y vos como músico, como guitarrista, ¿con qué te encontrás cuando vas a la obra de Violeta? Porque a simple vista, a golpe de ojo, digamos... Parece ser muy sencillo, ¿no? Sí. Son cancioncitas, en el mejor sentido, digo, cancioncitas que son sencillas, que cualquiera se las puede aprender de memoria, quiero decir, la gente, el público que no sabe de música, ¿no?
Tal cual.
Y sin embargo, ¿con qué te encontrás ahí?
Yo como que uno es, o sea, no sé si es la palabra, pero no que la subestima, no que uno subestima, pero me pasó de que sí, tipo, ah, mirá, Violeta, bueno, sí, las canciones son facilísimas, las vamos a hacer. Pero después empiezo a descubrir cosas, que es un artista de eso, que te sorprende. Porque termino descubriendo que ella hizo unas composiciones de guitarra. Uh-huh. Yo estudio guitarra clásica, entonces como que fue encontrarme con eso y decir, fa, increíble. Además de eso, que es artista plástica y todos los demás ramas.
Sí, era ceramista, ¿no? Sí. Y además, claro. Si no me acuerdo mal.
Sí. Hacía arte en arpillera.
Arte en arpillera.
Tejido.
También.
Bueno, llegó a poner en el Louvre.
Exacto. Puso en el Louvre. Sí. Y bueno, entonces me encuentro con esas obras de guitarra, que en verdad es algo que sale después de su muerte. Se hizo un libro y todo con las composiciones transcriptas y todo, y no está nada fácil. O sea, hay obras bastante complejas y cosas nuevas, como de costumbre. Digo, Violeta siempre fue una persona que no se la entendía, como decíamos, además de no entenderse sus letras en la época o lo que sea, sus obras de guitarra también son complejas y proponen cosas nuevas e innovadoras. No sé, como por ejemplo las anticuecas. Uh-huh. Que digo, es un género que, o sea, a partir de la cueca ella creó eso. Y bueno, y ahora, y en el homenaje también voy a estar tocando, se va a presentar una de las piezas instrumentales.
Mirá,
la idea es presentar un poco de todo, principalmente las músicas, obviamente. Pero en un momento van a haber un par de piezas instrumentales.
Claro, que es justamente la parte que el gran público no conoce.
Justamente, sí, exacto.
Claro. Y bueno, y tu parte o tu mirada, lo que hablábamos recién con Melanie, digamos, ese tenso equilibrio entre respetar el original y ponerle vida propia sin que sea una una deformación monstruosa, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo te llevas vos con esa parte, digamos? ¿Dónde encontrar el punto de equilibrio que sea bello, además, uh-huh. y que siga siendo Violeta, pero que sean ustedes, ¿no?
Sí, exacto. Nada, fue como tomar las canciones, empezar a partir desde un punto, de una base, y empezar a tocarlas y ver qué empezaba a surgir de ahí. Como sin ninguna línea muy, muy específica, tipo vamos a hacer esto acá, esto acá, esto acá. Sino empezar a hacer y lo que nos salía y lo que nos hacía sentir. Uh-huh. Y bueno, y de ahí empezaron a nacer las versiones. Claro. Otra de las cosas también que nos impulsó mucho fue haber ido a conocer a Alberto Zapicán, uh-huh. que fue uno, un músico, que uno de los últimos que estuvo con Violeta, y es uruguayo, vive en Neptunia.
Ah,
y sí,
no lo tenía.
Sí, no, la verdad que
bastante, tiene 90 años y fue el último músico. Ajá. que
tocó con,
de hecho la vio cuando se murió.
Ella fue la persona que la encontró cuando
la encontró, y bueno, y Zapicán, una persona muy interesante, además uno de los unos últimos charrúas también que hay acá en Uruguay.
¿Guitarrista?
Percusionista.
Ah, percusionista.
Sí. Es como esas cosas que están por detrás, viste, de la historia de Violeta.
Claro,
que no
claro.
te termina de sorprender nunca.
No, nunca.
Decís,
nunca,
¿qué,
nunca.
¿Qué onda? Un sí. uruguayo metido ahí, tipo, en el último disco
charrúa,
de ella.
¿No?
Sí.
Charrúa,
bueno, de
no,
hecho, en el último disco de ella graba todo.
Sí, grabó todo. O sea, que tiene Gracias a la Vida, tiene Volver a los 17, que se llama Las Últimas Composiciones, y además de eso fue justamente Las Últimas Composiciones de Violeta, porque después de ese disco ella se termina suicidando.
De hecho, no tiene una discografía muy profusa, digamos. Tiene
Sí, hay muchos recopilados, ¿no?
No, claro, pero si haces un listado de las grabaciones, tampoco son tantas.
Sí. No, sí. Digo, ese es el disco cumbre de ella, que fue el último, y en ese disco está este señor, que es Alberto Zapicán, y bueno, es como esa es una persona que fuimos a conocer.
¿Qué les dijo cuando ustedes...?
Él, justamente, le encantó, que fue una de las cosas que, como que también fue algo, mucho respeto con él, tuvimos. Y él le encantó y nos dijo que, bueno, fue el primero, nos dijo, ustedes tienen que hacer lo que sientan, no tienen que ser Violeta,
claro.
ni tienen que intentar hacer lo que hizo Violeta, sino hacer lo que les provoca a Violeta a ustedes.
Claro. Sí, la historia que vos contás, él me decía, vos contá tu historia. Y él es muy interesante, además, conocerlo fue alucinante, ya te digo, una persona de 90 años con una conexión con la vida bastante importante, ¿no? Porque a esa edad y también con muy muy buen artista, un artista que no es reconocido, pero también porque él no quiere ser reconocido, uh-huh. Pintor, músico, de todo, bueno, también mucho tiempo preso en dictadura, uh-huh. por apoyar a los pueblos indígenas,
En Chile.
En Chile y en Uruguay.
Y en Uruguay también.
En Chile y en Uruguay. Y bueno, la verdad que Zapicán es maravilloso conocerlo, de hecho él siempre tiene las puertas abiertas para ir a su casa y que lo conozcan, porque es una persona muy muy interesante y bueno, y a nosotros nos sorprendió eso, porque mucha gente nos había dicho como que a él no le gustaba mucho que homenajearan a Violeta, uh-huh. porque le parecía una persona que había que tenerle mucho respeto porque él la había conocido y había conocido su historia. Y bueno, y nos sorprendió eso, que bueno, que le terminara gustando tanto y que nos diera así, bueno, estoy a las órdenes para todo lo que ustedes o yo los pueda ayudar.
¿Fueron con la guitarra a verlo?
Sí, fuimos con la guitarra.
Ah, sí, sí, claro. Sí,
en realidad fuimos como pensando en que si se daba para tocar, tocábamos, y si no,
sí,
también.
Si nos
y,
echa los perros, sí, si nos larga, claro. los perros, nos vamos.
Sí, y no, sí. Y todo lo contrario, quedó feliz, los ojos le quedaban así brillosos, era bueno. Increíble.
Fue una experiencia muy, muy, muy loca, muy porque llamativo. Tocamos una de las canciones que se llama Maldigo el Alto Cielo,
sí.
que es una canción que la canta él, y, o sea, si tú escuchas la versión que está en ese disco, es él, la voz de él y de ella cantando juntos. Y nosotros se la tocamos ahí y fue como una sensación como una persona, tipo, uno habla de Violeta o pensábamos en Violeta y la vemos tan distante,
sí.
¿no? Allá por no sé qué años, 50 años atrás, y él nos la trajo tan cerca que sí. era como... Era increíble estar con una persona que estuviera contando de primera mano todo y que nos estuviera apoyando de esa manera.
Y bueno, obviamente lo van a invitar.
Él no puede salir de su casa.
No puede salir,
obviamente, que está más que invitado por un tema físico. Él duerme con estos respiradores.
Ah, claro, sí.
Y es como su único problema, sí, porque realmente mentalmente y todo está bárbaro.
Bueno, grabarán, filmarán algo y le irán a mostrar.
Seguro,
después,
seguro.
Seguramente. Sí. Bueno, pongamos un ejemplo musical, porque ya que Juan Manuel vino con la guitarra,
bueno.
y está Melody aquí, y después seguimos charlando.
Dale, vale. Estamos afinando.
No hay problema. ¿Qué van a cantar? cantar? ¿Qué van a tocar?
¿Qué se acaba con quererte, verdad?
Sí.
¿Qué se acaba con quererte?
Bien. En la voz y la guitarra de Juan Manuel Silva, sonando en vivo aquí en Agenda Camacuá, en Radio Camacuá. Estamos entrando en clima de lo que va a ocurrir el viernes 6 de octubre a las 21 en la Sala Camacuá. Las entradas, como siempre, a la venta de manera anticipada a través de Ticantel y si no, en la boletería de la propia sala. Vamos a hacer una breve pausa, Melanie y Juan Manuel, y seguimos charlando de Violeta y de lo que va a pasar el 6 aquí, ¿les parece?
Muy bien.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y veníamos en el bloque anterior ya charlando con Melanie Luraski y con Juan Manuel Silva, que nos dejaban una linda versión para ir al corte, ¿no? Una versión inspirada obviamente en Violeta, pero no solo.
Es verdad, bueno, justo esta canción tomamos una versión que hizo muy interesante Natalia Lafourcade, que nos gustó muchísimo y bueno, justo hablábamos de que habíamos tomado las canciones para nosotros hacer estas versiones más como nosotros nos gustaban, pero la verdad que Natalia Lafourcade nos sorprendió mucho y tomamos lo que ella hizo y bueno, lo versionamos también un poco a nuestra forma, pero tomamos más esa versión que la misma de Violeta Parra.
Ha pegado, obviamente, en toda América, pero en México mucho también. Sí, está La Furcade. Sí, también este... ¿cómo se llama? El Jopo, es el cantante de Café Tacuba, que tiene su propio proyecto solista. Grabó también algunas versiones
sí, de Violeta Parra.
De Violeta. Sí.
Ah, se están grabando muchas, están haciendo muchas versiones de canciones de Violeta. Más en este año, digo.
Claro, por el tema de las cifras redondas.
Bueno, Mercedes Sosa fue tal.
No, ni hablar, claro, por supuesto. Volver a los 17.
Fue como
17
la voz de Violeta, prácticamente.
Sí. Gracias a la vida. Entonces,
fue la que hizo más conocida, yo creo. Sí. Porque, de hecho,
mucha gente descubre a Violeta por Mercedes.
Gracias a la vida, me decía la canción de Mercedes Sosa, ¿no? O las canciones de Violeta.
Sí, pasa eso. Pasa sí.
Volver a los 17 también, unas cuantas, ¿no?
Bueno, hizo un disco
de Violeta.
Mercedes
claro.
Sosa, específicamente.
Y es imperdible, además, ¿no?
No, también, increíble. Sí, o sea, increíble. Le pone una voz que está...
Tuvo una vida, bueno, más allá de todas las connotaciones políticas y de lo que sabemos y de las cuestiones de Chile, de la prohibición y de su militancia, toda esa parte que es como un poco más conocida, pero tuvo una vida personal muy turbulenta también,
sí,
¿no?
Sí,
de hecho, su final, su triste final habla de esas turbulencias quitándose la vida, pero ¿qué sabes? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué te interesó de la parte de amores, desamores, que también se meten todo el tiempo en su obra,
claro,
¿no?
Tan
pensadas algunas de esas canciones, por lo menos desde la enunciación del sujeto de la canción, hay allí una mujer con una vida turbulenta desde el punto de vista sentimental, ¿no?
Sí, creo que eso tiene que ver mucho con la época, ¿no? Hay cosas, obviamente, de las cuales no estoy de acuerdo, ¿no? De cómo ella manejó su vida, pero sí me hacen tener una gran observación de cómo funciona, ¿no? De cómo funciona y cómo funcionó también, y creo que también muchas de las turbulencias que ella tenían que ver con esa época y tenían que ver, bueno, también con esto del amor y el desamor y qué sé yo, pero también con un arte que es difícil, que es complicado de llevar. Y a mí uno observa, ¿no? Y realmente a ella le pasó eso, que de hecho en la parte de su suicidio ella se fue a Europa, triunfó muchísimo, le fue muy bien, la gente la valoraba, tocaba en lugares, la gente le iba a ver, era muy respetada. Y la verdad es que llegó a Chile queriendo crear una carpa donde iban a funcionar cosas artísticas, donde realmente ella iba a hacer funcionar el arte, y no le fue bien, por muchos motivos, ¿no? Pero creo que también lo de su suicidio en realidad puede tener que ver con eso. También creo que Violeta, mismo por la forma en la que ella escribe, ella también percibía, me parece, intuía lo que se venía también. Porque ella, no nos olvidemos que murió en el 68, creo, 69. Y la dictadura fue en el 73, el golpe de Estado, pero si bien ya venía desde antes procreándose en realidad... Y para mí ella en realidad un poco lo sospechaba, y yo creo que si ella estuviera viviendo en esa época le hubiera pasado algo similar a lo que le pasó a Víctor Jara. Entonces, sí. No digo que haya sido por eso, pero creo que ella en el fondo algo intuía, y también dicen que mucho también fue por un tema de amoríos, de lo que ella estaba viviendo amorosamente. La verdad es que de eso no me he metido
no
es tan importante.
No es lo importante, pero creo que suma a su poética, ¿no?
Sí, a su poética suma y bueno, y construye. Para mí ella fue una persona en la cual compuso canciones para todo, ¿no? Y la forma en la que la compone, tanto letrísticamente como armónicamente, bueno, también, y rítmicamente, es como que pone la emoción muy al firme, ¿no? Maldigo del alto cielo, vos la cantás y todo lo que hice realmente es totalmente un maldecir, y después canta Gracias a la Vida con una amorosidad y con otra...
¿Cómo puede ser? Dice
¿cómo
uno.
¿Cómo puede ser, no? Entonces, claro. Y después canta una canción de Que he sacado con quererte, súper triste, y después te canta La Jardinera, que dice, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. Entonces, realmente le pone emoción a todo, y realmente el ser humano pasa por todo, porque realmente uno en la vida... pasa que de estar triste a la alegría, a momentos, ¿viste? Entonces realmente para mí es una obra muy completa, ¿no? Y depende del punto de vista, sí, que la mires. Si la mirás como,
no, claro,
como,
claro,
algo muy así, este, si te pones a mirar solamente Maldigo el Alto Cielo, decís, ay, pucha, qué loca. O decís, claro, o
todo sufrimiento, solo, todo,
claro,
todo
mirás
bronca,
solo Gracias a la Vida y decís, ay,
no,
que...
es todo color de...
Y
no,
entonces, sí, no, tenés que ver la obra mucho más completa y ver que hay mucho más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no?
Claro, claro. Melanie, hablando un poco de vos, tuviste un cambio de denominación artística,
sí,
este,
sí,
porque
sí,
muchos oyentes seguramente te hayan conocido como Melanie Martínez también,
verdad,
y de hecho tu grabación anterior es Melanie Martínez. ¿Qué pasó allí? ¿Cuándo aparece el Luraski y por qué?
Bueno, a mí ya me venía pasando, hacía bastante tiempo, hay una Melanie Martínez estadounidense, la verdad que muy extraño, que es muy muy famosa,
es muy popular,
muy,
claro,
popular, muy reconocida. Y tal, y la verdad es que al principio dije, bueno, de último me favorece porque la gente me encuentra,
es Melanie,
es Melanie,
¿no?
Pero suena lo mismo,
es lo mismo,
es lo,
sí,
mismo. Y bueno, y la verdad es que ahora, mi última ida a Chile, llegué a un bar un día y me dice el señor del bar, me dice, ¿sabes qué llamaron? Porque justamente esta muchacha Melanie Martínez es como muy conocida por los adolescentes,
sí,
es,
sí,
como,
sí,
una cantante muy adolescente. Y me dice, ¿sabes qué? Me llamó una madre diciéndome que van a venir unas niñas a ver si pueden venir. Y yo decía, qué raro, no entiendo cómo,
sí,
puede ser.
Claro.
Bueno, digo, será. Y ahí me puse a pensar y dije, no, llámala porque me parece que acá...
Decirle que no soy yo, que es otra. Claro,
claro, avísale porque va a venir con las,
claro,
niñas.
Claro, pobre.
Y ahí me di cuenta de que no estaba bueno, porque además bueno, ya era un lío para decirle a la gente, bueno, me pueden buscar en YouTube, Melanie Martínez, pero tienen que buscar por Uruguay,
no,
o ponerme...
Sí, sí, sí.
Era muy complicado, entonces dije, bueno, tengo que buscar algo que me guste. Luraski me gustó porque me gusta cómo queda compositivamente el nombre escrito, me,
uh-huh,
gusta cómo se ve. Y bueno, después hay un poco de confusión, decís si Luraski, Luraski, no sé qué, algunos me preguntan,
bueno,
siempre,
eso,
pero bueno,
es
otra cosa.
Igual
y...
es menos confuso que el Melanie Martínez.
Claro, porque... menos confuso y bueno, Tai nació porque mirando un poco mis abuelos, mis tatarabuelos, encontré ese apellido que es de mi propio linaje familiar y es italiano. Y bueno, me gustó y fue como lo que más me convenció, así que bueno,
bárbaro,
ahí vamos.
Yo sé que esta pregunta está fuera de tiempo y de lugar, seguramente, porque todavía no pasó el homenaje, pero, estaba pensando esto, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera, el más cercano que se me ocurre es Laura Canoura con Piaf. Mm-hmm. Que hizo
sí,
ciclos, discos, presentaciones. Y en un momento la gente le pedía que cantara Piaf.
Claro.
Todo el tiempo. Hasta que, no sé si es que se hartó o qué. O qué.
Claro.
La pregunta es esta. No te da, no miedo, pero digo, no te pasa de pensar, bueno, y después cómo me separo de Violeta. O sea, cómo o sea... No, no sé,
sí,
si me,
sí,
explico,
entiendo,
¿cómo me saco el personaje de,
sí,
encima,
sí, sí,
poniéndole tanto, o sea, metiéndote tanto vos y tus músicos en la obra, jugándote artísticamente, uh-huh, hacer una cosa jugada, justamente, como es un homenaje a Violeta Parra, donde, por más que sos vos, sos Violeta durante,
claro,
durante el espectáculo, y después, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? O sea,
mirá,
te podés separar
Sí. Da la casualidad, y creo que eso es lo que está bueno y lo que pudo pasar, que algunos me decían que era contraproducente, pero para mí no, porque es favorable,
uh-huh,
que estoy grabando el segundo disco al mismo tiempo,
ah,
de
claro,
lo que de esto que está pasando ahora. Y creo que eso, que es el segundo disco con canciones mías, ¿no? Que como compositora, que para mí es algo con lo que llevo muy, muy, mm, intensamente, de hecho lo llevo mucho más, y esta es la primera vez con que realmente voy a hacer algo como intérprete, que me encanta ser intérprete también, y que lo hago con la misma responsabilidad, y de hecho hasta a veces un poco más, y sé que a veces a la gente le pasa eso, porque obviamente escucha las canciones que le gustaron por alguien que las está cantando ahora, y siempre te piden que después las,
obvio,
cantes, y,
claro, más cuando te quedan bien, digo,
y te asocian en,
sí,
realidad,
seguro.
Y en realidad nada, eso es simplemente saber bien dónde uno quiere estar parado y saber qué es lo que uno quiere provocar. Y al mismo tiempo, al estar trabajando en el segundo disco, se viene algo bastante importante y nuevo.
Claro.
Y creo que eso también va a dar un lugar importante, y que sea justo ahora, después de este homenaje, me ayuda,
vale,
mucho a encontrar otras líneas, cantar a otras cantantes también ayuda mucho a conocerse a sí, uno mismo, bueno. Y saber. Claro. Y también, o sea, si bien ahora estoy haciendo homenaje a Violeta Parra, a mí me encanta la música brasilera y en algún momento quiero hacer, por ejemplo, también estamos con otro proyecto haciendo. Entonces, no es algo con el que me, con lo que me sienta totalmente personificada y sienta que...
No, no es tu identidad artística.
No, no, propia, para nada,
solo.
Para nada.
Solo, porque, no solo, digo.
No, de hecho, mucho tiempo yo canté mucho música brasilera, bolero, amo el bolero. Entonces, claro. Como que el día de mañana me dan ganas de interpretar bolero y lo voy a hacer.
Es un espectáculo de boleros y bueno,
me
esto no te ata como cantante
no,
de boleros.
Para nada. Sino que, claro, para nada. Me encanta claro. Hacerlo, me gusta, lo interpreto con mucho cariño porque amo la música en todas sus formas y en realidad creo que son momentos y son formas de uno manifestarse y bueno, esta oportunidad se dio muy clara y va a quedar en eso y bueno, si trasciende un poco más lo haremos trascender, pero lo más importante es lo que yo estoy creando, creo, para mí por lo menos, y eso sí, hacerlo salir.
Y si tuvieran la oportunidad de tener adelante a Violeta Parra, ¿qué le preguntarían? ¿Qué le dirían? Este es un ejercicio nada más de juego, pero...
Y bueno, pues le diría que le hablaría en chileno. Bueno, nada, compartiría con ella, le agradecería mucho por su obra, intentaría cantar algo con ella quizás.
¿Cuál harías a dúo?
Volver a los 17 podría ser, no sé, varias. Maldigo al alto cielo. No sé, la verdad que no sabría qué decirte. No sería como un momento.
Sería el compartir más que nada.
Compartir,
¿no?
Compartir
un poco de ideas.
Compartir y saber cómo escribe, no sé, también ella era muy especial por lo
que dicen, ¿no?
Por lo que dicen, así que anda a saber, yo estaba muy en su mundo.
Capaz que no tenía muchas ganas de charlar tampoco.
Sí, también, por eso, estaba muy en su mundo, pero bueno, es forma de cada artista, es muy diverso y distinto.
Melanie, y de la canción latinoamericana actual, de la gente de tu generación, de los músicos jóvenes que están haciendo folclore, ¿te interesan algunos? ¿Tenés estás atenta, están atentos ustedes a
acá en Uruguay o en todo
en general, digo,
sí,
¿qué está en tu playlist, claro, por decirle así?
Bueno, la verdad es que me tengo una playlist así de más que nada mujeres cantantes que me encantan, que están en este momento siendo muy representativas, ya te digo, como Natalia Lafourcade, Silvia Pérez Cruz, uh-huh.
María Gadú
uh-huh. también, que tuve la oportunidad de conocerla ya en dos instancias, una mujer increíble, que todas ellas, me gusta su forma, por su manera de cantar, su forma de interpretar, pero también porque tienen un compromiso social también importante. Uh-huh. Veo que siempre están como súper atentas. María Gadú en Brasil haciendo todo lo que está pasando y luchando y hablando. Tienen uh-huh. como una cosa
un
social,
discurso,
un discurso
también
bastante importante que se sustenta con la música porque siempre fue así.
A Pérez Cruz... Es increíble, le queda bien cualquier género
no,
que haga,
es increíble,
¿no?
Es
porque
increíble.
Hace Leonard Cohen o hace una canción de cuna y es
Gallo Negro, Gallo Rojo.
¿Cómo se hace?
La lambada la estaba haciendo. Es increíble.
Y bueno, para
es una
mí
mujer
ella.
Esa es una buena referencia también.
Violeta Parra también ella hace versiones. Tiene Puerto Montt está temblando.
Es verdad.
Puerto Montt está temblando, creo que es el que hace ella.
Bueno, ¿qué les parece si dejamos otro tema para seguir entrando en clima? Estamos charlando con Melanie Luraschi y con Juan Manuel Silva, la guitarra. El viernes 6 de octubre se presentan aquí con el homenaje a Violeta Parra en la Sala Camacuá y habrá canciones como la que sigue. ¿Qué sigue?
¿Jardinera?
Bueno, muy bien. Para
levantar
levantar
el
desamor.
Aún.
Para olvidarme de ti voy a cultivar en la tierra, en ella espero encontrarme el remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré linda
irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si te corresponde de sojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho un poquito más, tranquilo queda mi corazón.
Melanie Luraski, acompañada aquí por Juan Manuel Silva, en la previa de lo que va a ocurrir el viernes 6 de octubre en la Sala Camacuá, en este marco del homenaje a Violeta Parra. Después de vivir un siglo, se llama el espectáculo, homenaje a Violeta Parra. Según la Gacetilla de Prensa, hace 100 años que nació, una voz que marcó un antes y un después en la música latinoamericana. Violeta Parra, desde Chile, ha dejado un legado artístico para todo el mundo. Interpretar su música será un homenaje y un reencuentro con la poesía y la esencia del artista. Melanie Luraski interpretará parte de su repertorio musical con cuidado estético y escénico. Esta artista uruguaya, cantante y compositora, ha realizado numerosas giras a Chile, vinculándose a través de la música a la cultura trasandina y a Violeta Parra en particular. Dice eso la Gacetilla de Prensa y es bastante cierto, ¿no? Todo lo que dice allí. Bueno, para ir terminando, ¿quiénes te acompañan? Además de Juan Manuel, hay percusión, ¿no? Sí. ¿Cómo es la formación para...?
Bueno, va a estar fijo una percusión, que es Mauro Clavijo, que él es muy conocido en la música flamenca. Además van a haber invitados, otro guitarrista, Guillermo da Rosa, que van a hacer unas versiones armonizadas, hermoso, con la guitarra, Piero Vittori en el violín. Después va a haber un espectáculo de geolira, que es muy difícil de contarles, pero es como una especie de lira,
sí.
Unida, como si fuera un mundo, con dos mujeres haciendo acrobacia al mismo tiempo.
Para decirlo bien brutal, una especie de globo terráqueo, que no es un globo terráqueo, claro, pero que se cuelga,
y
en los aires
hacen
allí sus
unas danzas
acrobáticas.
Acrobáticas, ¿no? Sí. Que va a estar imponente.
Y ahí está la mano de Javiera Torres.
De Javiera Torres, claro, sí, Javiera.
Que es chilena y que está en Uruguay haciendo teatro hace
sí,
algún tiempo
sí,
también.
Hace bastante tiempo que ella también nos está ayudando con toda esta composición escénica. Ella conoce mucho, obviamente, ¿no? Chile y todo su obra. Y eso nos ayudó mucho también a buscarle una estética más escénica y no tan, o sea, obviamente musical, pero arraigarlo a otras cosas. Gustavo Petkoff, también, que es su pareja, que es el que hace los telones en el Sodre, va a estar haciendo la iluminación y al mismo tiempo nos ayudó con toda la escenografía, que también va a estar muy linda. O sea, que realmente va a ser un espectáculo, ¿no? No es que va a ser un concierto
sí,
de
sí.
música, un homenaje, chau, y nos vamos, no sé, van a sorprender de todos los detalles que van a haber en ese momento.
Bueno, muy bien, les agradezco el rato. Lo que
Greg.
¿Se olvidaron
de Greg?
Un invitado.
Me olvidé de Greg Chaynet, que es un francés. Voy a cantar una canción también en francés, que también es otro idioma con el que me gusta cantar mucho. Que también Violeta compuso en francés, como vivió mucho tiempo en Francia, y va a estar Greg, que es francés, y va
bárbaro.
A estar conmigo.
Bueno, muy bien, les agradezco a ambos.
Gracias
a
ti.
Y nos vemos el viernes 6 de octubre en la Sala Camacuá, Melanie Luraski y compañía presentando este homenaje a Violeta Parra. Muchas gracias.
Gracias
igual,
a ti.
Gracias a ustedes.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.